es que si no llegas y le dices a la gente, ¿sabes qué? Soy influencer, yo puedo entrar, vas a empezar a tener una serie de obstáculos que innecesarios.
Pero si eres influencer, llegas y no te dejan entrar porque traes un hilito de sangre que sale del oído, ¿qué pedo?
Sí, no, pues ahí es cuando... No, ahí más bien tienes que decirle, observe.
Ya.
Observe este hilo de sangre.
Ya vale verga, vea.
O sea,
vea.
Necesito entrar rápido y hacer una llamada, por favor.
No, no, es que está tremendo. Y creo que ustedes ayer estuvieron en una onda de calaveras, ¿verdad? Haciendo la Chora TV, ¿no?
Sí, ya en esta nueva etapa de la Chora TV, en donde ya no estás. O sea, ya. A ver, no, ¿a qué hora nos vuelves a dar tú?
Perdóname, pero es que hay mucha cosa ahorita.
Pero sí vas a volver en algún momento, ¿verdad?
Sí, no, ya estoy, yo soy el mero mero de la Chora. No, acuérdense.
No, o sea, hasta vimos ahí una, hay una escultura muy grande de un rostro, de como de una especie de Catrina muy linda, uh-huh. Y que fue hecha con técnica esta de como si fuera impresión 3D, uh-huh. Pero es un monote. Entonces, ya, estábamos ya pensando en hacer el parque temático de la Chora. O sea, ajá. Ya digo, ya estamos, siempre empezamos a lo grande, ¿no?
Sí.
Entonces, y ya veíamos ahí tu rostro, o sea, tu famosa quijada. O sea, en esas dimensiones, sería de gran belleza, o sea, con...
¿Te acuerdas que en Coco, la película Coco, el personaje que yo hago se le cae la quijadota?
¿Pero fue adrede por tu famosa quijada
no,
o...?
No, es el papel que me tocó, o sea, me lo dieron y eso es lo que pasaba. Y coincidió muy sabroso.
Muy, muy sabroso, sí. Muy sabroso. ¿No voy a apagar mi celular?
Híjole, está muy mal eso, pero bueno, eso es como una falta de consideración a los invitados.
Sí, Ceci Hurtado, disculpas. Bienvenida primero.
Gracias, hola.
Tú no me habías dicho que ibas a invitar a Ceci el día de hoy, me dijiste, yo llevo al invitado.
Sí.
Y me parece sensacional, porque es la oportunidad de ver a Cecilia Hurtado de hace años que no la veía.
Ya sé.
Desde que nomás bailaban así. Ahí ella y Maggie hasta las 6 de la mañana, yo nomás las veía así, jetón.
Ay, sí, cállate. Sí. Arriba de la otra silla también estabas, no te hagas.
Es que es de esos, según yo, del tipo de invitado que, por un lado, pues es una maravilla estar aquí haciendo recuento de las viejas amistades.
Ajá.
Y por otro lado, ya uno no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Ceci, que tú me dijiste, ok, pero ¿de qué vamos a hablar?
Ajá, o sea,
según tú, por ejemplo...
Fotografía... Podemos hablar de arte, ajá, con ella.
De la vida nocturna y el...
No,
y,
de
y
esa
el,
yo ya no te la...
¿No, te, no la manejas?
Pues, no, o sea, sí, pero no. O sea, no como una cosa así ya...
No como lo que era el Calavera, esa
es que
famoso
no,
dúo que hacía...
Aquella cosas. Jaula dorada que iba bajando y estabas tú en tanga.
En penacho y todo.
Con Silvana.
Sí, con mis penachos que cada viernes acaba uno nuevo, ¿no? No. No, pues es que ya no hay un lugar que me gusta tanto.
Es que entonces, ya no eres aquella chiquilla. O sea,
además,
porque además...
Ya me canso.
Ya te cansas.
Sí,
es
sí.
Que eras famosa porque resistencia, eras de las, digamos, una bestia de la noche.
O sea, yo creo que sigo siendo una bestia, pero no sé si de la noche.
Ahora del desayuno.
Sí, del mediodía. Sí, me encanta.
Tú, oye, Ceci, yo desde que me fui a Chapala, yo ya, por ejemplo... Termino mis monos cuando publicaba, cuando me llevaban en los periódicos. Termino mis monos, iba por Chema 2:30 a la escuela, ya llego como 2:45 a comer y ya empiezo con un tequila. O sea, yo ya Chapala es eso, ya empiezo a esa hora.
Pues dicen que es muy sano.
Súper sano.
Yo he oído versiones, o sea, ustedes saben, por ejemplo, así los tips diferentes para vivir muchos años.
Sí.
Entonces yo he escuchado eso, el de un caballito antes o después de la comida, no me acuerdo.
Sí, ese es un clásico, ese tip.
El vino tinto también es buenísimo, pues verlos en Europa, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Tienen fama de muy longevos.
En la dieta diaria, sin excederse, pero sí. Diario toman
tengo
vino.
Tengo la teoría que lo que pasa es que en Europa es que te tomas ese vino a mediodía, digamos, a la hora de la comida, y caminan muchísimo.
Sí.
Entonces, eso ayuda muchísimo a que no te sigas ahí sentado
bebiendo. Fíjate, me falta la parte de caminar.
No, pero... Pero aparte es con la comida, o sea, sí, también es el gozo es ese, ¿no? También. Pero sí, o sea, no hagan cosas aburridas como tomarse un vaso con bicarbonato, o sea, por ejemplo, eso me parece.
¿Oíste, señor Lara? ¿Escuchaste, Lara?
Él hace eso, se toma un...
Es que dice que, digo, además, ciertamente...
Sufre de agruras.
Tiene sentido. Él dice que la receta para él haber sobrevivido como tomando con bastante salud todos estos años es un vaso de bebida y inmediatamente después un vaso de agua mineral.
Ah, o no, sea, eso sí está bien.
Sí.
Pero no es el agua con carbonato, pues.
Sí.
No, no es esta onda medicinal. No, el agua mineral está perfecto. Cualquier agua va muy bien. Tu tequila y tu... Yo siempre pido un agua mineral con hielo y ahí vas y te la llevas perfecto. Mira, neta que puedes acabarte hasta una botella de tequila.
No, no lo hagas.
Tú solo no.
No lo hagas,
Trino. Tú solo no, pero con alguien más. Yo y Maggie, por ejemplo... alberqueando la botella de tequila, unas aguas minerales.
Par de borrachos.
Hasta no verte, Jesús mío.
Por unas eso. Botanitas, ¿no? Algo ahí sí, para moncharle. Claro.
Por eso luego dices que ya le pagan a un señor para que al final llegue y te saque de la alberca, ¿verdad?
con una red.
Con una canasta.
Una red como si fueran los insectos que flotan en el agua. No, bueno, es que sí es sano, esa dieta es buena, pero hay que caminar bastante para poder seguir ese ritmo. Ahora, no es todos los días, yo lo que digo es, en la comida yo me echo dos caballitos, en la comida que puede ser aperitivo, y luego, pues un digestivito, ¿qué? Pues un café, y luego, pues un tequilita, otro ya nomás es la del estribo, y ya, tres tequilas.
Bueno, Ceci, dices que ya no tienes el aguante de antes, pero... Sigues siendo de mis personas favoritas para pasar una sesión nocturna de Brayadona.
Sí, sí, nos divertimos mucho. Sí, sí, yo no tomo tequila. Fíjate que mi primera borrachera fue de tequila y duré 8 años sin poder siquiera soportar el aliento de alguien que estuviera tomando tequila.
Es verdad.
Entonces, yo lo que tengo es que sí puedo tomar, pero no soy de tomar mucho, mucho, o sea, no tengo esta cosa, pero sí me gusta la parranda, pues,
sí. No nos hagamos.
eres chelera, ¿verdad?
Soy chelera, sí.
Mucho la chela.
Me gusta la chela y me gusta mucho el gin.
Ok.
Y el vino blanco, bueno, y tinto también, ahí pero está, con la comida.
Ya está saliendo, sí. Otra vez todo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, tequila también.
No, y el mezcal, ese sí, porque me hace reír mucho. A mí me gusta que me dé como la cosa divertida, jiji, jojo, pero ya el tequila me clavo y me pongo a discutir cosas que no tienen ningún caso discutir.
Sí, sí.
Y menos en esos estados, o sea, no me da muchísima flojera.
Sí,
no,
es verdad.
No lo soporto.
Si y es siento, que el tequila es más guerrero, ¿verdad? Es más peleonero, o sea.
Pues sí, pero yo veo gente que se pone muy divertida y se encueran y todo chistosas. Pero a mí no, a mí me da la necia, me da muy ganas de pelearme, me da ganas de llorar.
Empieza a empujar gente.
Sí, empiezo así, que de tú qué, y así, ¿no? ¿Qué me ves? Y
exacto.
Así.
Exacto. Y aparte estás grandota, entonces sí, se puede atemorizar
la banda.
No asustes a la banda.
No. En cambio con el mezcal me la paso picando ombligos, me la paso así cerrando el ojo, ya sabes, divertida.
Entonces
pues.
Tú sí eres de las que dicen que el mezcal es más amistoso que el tequila.
Sí, a mí ya me pone muy, además le sé medir. Hay una cosa así como que sabes, 2, 3 y ya.
Sí.
Y con el tequila hay un momento que se te olvida y ya te sientes muy macho, muy acá, y ya, vámonos, y así la botella entera, es que y el agua se te olvida.
Si estás tomando tequila, pero además lo que yo hago es que lo tengo en el congelador, entonces se vuelve con una crema, por lo mismo que le sufre Lara, que es que sufro de reflujo, pero si te tomas el tequila frío... Es como una crema, entonces no lo estás sintiendo, ¿me entiendes? Estás ahí, vamos. Y si estás en la alberca, te estás hidratando de alguna manera. Ajá. Además que estás tomando agua. Pero neta, te pones muy, muy, muy borracho.
Hasta el socket,
¿no? pero no como en la onda de querer alegar o pelear, sino más bien en la onda de...
Relax
de bembo, así.
Sí, bueno, en una alberca yo creo que cualquier bebida está muy a gusto. Sí, o sea, se antojó, a mí se sí se me hace de los mejores escenarios para agarrar Pachanga.
¿Cómo verías que el señor Camacho nos invite pronto a su alberca?
Yo, bueno, o
sea, buenísimo.
Se me haría muy chido
frío.
De hecho, sí, Maggie me ha dicho desde que, y por algo, siempre.
Pongas y mangas, como
sí,
dicen.
Sí, hace mucho que no voy a Chapala. O sea, la verdad es que ya soy una señora ahí de mi casa nomás.
Una cosa. Señora de mi casa.
Sí, una cosa muy de veras, muy desesperante.
Y es antes de que empiece el invierno, porque sí se pone muy, muy frío, a pesar de que tiene estas cosas para calentar el agua del sol, o sea que tiene
solares.
Calentador solar.
Exactamente. Realmente
se
no.
Le empiezan a ir ya las palabras.
Las palabras, bien gacho.
Sí, aguas.
Hay que ayudar. Será por el tequila que me chingué ahorita.
Sí, yo creo.
No, el calentador solar, pero a pesar de eso, Chapala tiene una onda de un frescor más, digamos, es más abajo la temperatura que en Guadalajara. Mm. No hace ese calorzazo que hace aquí.
Es delicioso. El clima de Chapala es bien rico.
Entonces eso aliviana mucho, pero qué tristeza que dure tan poquito la época de la alberca.
No, pero ¿sabes qué? De todos modos, ¿verdad, Ceci? Que nos podemos aguantar un poco de frío, porque ya va a querer pasarnos la fecha hasta abril del
hasta
año.
Mayo. Entra.
No. No importa que sea en el mero frío, Trino, o sea, no frío, nos las frío. Arreglamos.
Llevamos traje de buzo.
Llevamos lo necesario.
De neopreno.
Tú nomás ábrenos.
Sí. Déjanos pasar.
Yo llevo mis aletas, todo así, muy bonito.
Oye, ¿sigues tomando fotografías?
Casi no.
¿No?
No.
¿Ahora? ¿Y ahora qué?
Pero es que fíjate, o sea, según yo es como, digamos, ¿cómo se le dice? ¿Tu raíz como creadora?
Sí,
la parte,
sí.
La onda fotografía, ¿no?
No, sí tomo fotos. Lo que pasa es que ya, mucho de mi trabajo tiene más que ver con la investigación de la imagen. Y entonces he encontrado un nicho muy interesante con la apropiación de archivos, con la investigación y apropiación de archivos, ¿no? De diferentes fuentes. Entonces, a partir de eso voy generando yo otras cosas, pero también un poco lo que digo es, bueno, ya se han hecho tantas imágenes que ¿por qué no vamos un poquito reciclando esto? Porque igual con el celular se hacen más y más y más y dices, ay no, ya es una promiscuidad, esto ya es muy terrible. Entonces vamos a un poco reciclar y a ver y analizar de otra manera. Creo que como que los que nos dedicamos a la imagen tenemos que considerar otras cosas ahora, ya que todo mundo toma fotos, entonces hay que considerar otros factores.
Se me hizo muy interesante el giro que le diste al rollo, porque, o sea, como que te pones a investigar sobre las imágenes, posibilidades de formatos, de archivos, todo esto, en vez de estar literalmente tú tomando fotos, ¿verdad?
Sí.
Por lo pronto.
Sí, ayer, por ejemplo, me di cuenta que hay un proyecto ahorita que estoy trabajando, muchas fotos, porque, uno de mis becarios estaba de tutor del Funca y un chavo súper talentoso que entonces me enseñó un tip que yo no sabía, para que veas lo que en dónde ando, es de las imágenes que tomas del celular ya las puedes pasar a RAW, que es este archivo, digamos, más grande y puedes irlas creciendo hasta porcentajes enormes, o sea, puedes hacer impresiones tamaños monumentales de tu celular.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Entonces eso es una maravilla porque yo me he vuelto también muy floja y ya casi no cargo cámaras, o sea, es muy raro que yo ande cargando, no. Entonces,
¿Cómo se va haciendo uno comodino, ¿verdad?
Sí, entonces con el celular tomo fotos y entonces hace poco fui a Alemania y por mi proyecto y eso me fui a un campo de concentración a Sachsenhausen. Y estuve tomando fotos clavadísima con el celular, ¿no? Y sí, le muevo la luz y le hago cosas. Pero claro, dije, bueno, pues para mi bitácora, pues ahí va a estar. Pero ya con este tip que me dio este muchacho, no hombre, ya las puedo emplear y están perfectas, o sea, están súper bien. Entonces, y claro, hay dos que tres buenas, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas que no. Pero hay dos que tres fotos que van a servir muy bien para el proyecto, entonces, pues, está bien.
Wow.
Sí.
Digo, yo llevo ya rato viéndote en esta cosa de revisión de archivos y buscando viejas cosas.
Sí.
Fui a una que hiciste, no me acuerdo hace cuánto, ahí en el exconvento.
Sí.
En el que eran como de escenas de Nota Roja, ¿no?
Crímenes.
Pero, sí. Pero eso eran fotos que tú encontraste en archivos,
sí,
¿no?
Sí, en un archivo que es un archivo de la policía de Australia que está en internet y es un archivo abierto al público. Pero bueno, a mí me metí ahí, no me acuerdo por qué, estaba buscando otra cosa y encuentro esas Y, sí, estaba buscando mugshots, estas fotos de prisioneros que tienen una colección impresionante y son bellísimas.
Que incluso, a la hora que los van a meter a prisión, ¿o qué? Okay.
Sí, o que los están archivando, que los están, ¿cómo se dice? Pues haciendo su ficha de pues, y casi todos eran presos, pues, de hambre, o sea, robaban comida, se comía una hogaza de pan. Digo, se robó una hogaza de pan, se robó un kilo de manzanas, o sea, de gente, de ladrones por hambre. Pero las fotos son maravillosas, incluso no me acuerdo qué revista, si Vogue o una de estas, hizo una editorial haciendo referencia a estas fotos, porque son así de una elegancia, así todo súper harapientos y todo, pero con unas poses y además también esta cosa, esta factura, ¿no? Que te da la cámara de mediano formato con ciertos tonos, los químicos que seguramente usaba ese fotógrafo, entonces son unos tonos así como amarillosos, no sepia, es como amarillo, platino, una cosa así muy bonita. Y les hacen les decían, tú ponte como quieras, porque no eran estos mugshots así de con el letrerito así, no, sino tú ponte como quieras ahí en esa esquina, entonces son unas poses y tal,
le podían echar canela,
entonces claro, hay unos que de plano se ponen así, posan muy, muy, muy simpáticos. Estaba yo viendo esas fotos porque andaba pensando ahí hacer algo con eso y me encuentro escenas de crimen, que pues es toda una disciplina fotográfica también para hacer escenas de crimen, o sea, desde los trípodes estos que se inventaron para hacer las fotos aéreas así, pero esas fotos, pues eran tal cual, fotos normales, pero sí con cámara de mediano o gran formato, también tienen una textura muy particular. Pero sobre todo en el archivo...
Es que tú sí, perdón, pero tú sí te clavas en la textura, ¿no? Sí. Ahí sí, literalmente, ¿verdad? Porque te interesa toda la parte, digamos, técnica, química del asunto.
Sí, digamos que mucho de mi cosa del trabajo en el archivo es eso. O sea, es reflexionar como a partir también de los usos fotográficos, las técnicas fotográficas, la forma en que va cambiando la fotografía y cómo va cambiando nuestra forma de percibir y de conocer lo que nos rodea. Entonces, por eso para mí es muy importante meterme al archivo. Y sí cambia, o sea, sí te puedes dar cuenta de la foto científica, la foto forense, la foto incluso social, ¿no? Va haciendo nos va influenciando nuestra manera de ver y de reconocer lo que sucede. Entonces, por ejemplo, de los principios de la fotografía, a mediados del siglo XIX, cuando la gente que tenía, digamos, dinero, tenía estas cámaras y tal, y podía irse a sus viajes, ¿no? Y se iba a Egipto, y se iba a Japón, y no sé qué, y traían estas fotos y sacaban las postales. Ajá. Y era nuestra forma de conocer, bueno, era la forma de conocer en ese tiempo lo que sucedía en esos países, porque pues antes eran grabaditos, pinturas, cosas que te podían dar una idea, pero entonces todas estas personas pues lo que hacían era irse a los lugares exóticos y llevarse todas sus cámaras, equipo y el asistente y no sé qué, a tomar fotos de viajes, y luego también ya después también hacían las fotos más cotidianas de su casa, con la familia, los retratos, y la foto del retrato se vuelve pues muy, muy importante, porque empezó a hacerse cada vez más barata. Claro. Entonces ya toda la gente podía tener acceso a tener un retrato, porque antes nada más la alta, muy alta aristocracia tenía un retrato pintado, ¿no? Entonces ya cada vez se vuelve, ¿no?, más para todos, y ahí ya, pues nos vamos recio, ¿no?, con la foto.
¿Se acuerdan cuando era la época de las transparencias?
Sí.
Sí, y entonces tenía yo unos tíos que se iban de viaje, así como tú decías, a Egipto y demás, y luego te invitaban a una cena para enseñarte todas las transparencias.
Que los tíos se fueron de viaje, ya quieren mostrarnos sus fotos.
Sí, ahora tienes Instagram, ¿no? Sí. Y entonces ya te la pasas envidiándolos a todos,
sí,
¿verdad?
Claro.
Pero
antes te invitaban a cenar. Dices, por lo menos vale, voy a cenar bien rico, pero luego ya viene la aburridora, pero no le hace, ahí tienes tu cerveza y estás viendo. ¿Y ahí dónde es? Oye, ese, ¿no? Pues ahí, mira, llegamos, es el Cairo. Ahora.
¿No? Y ese señor que vende, oiga.
Sí, sí, y era bonito, pero tienes toda la razón. Ahora es Instagram, que es la gente presumiéndote de dónde está. Es exactamente lo mismo, pero de alguna manera esto que estás platicando es que era nada más, el requisito era pues tener mucho dinero, de hacer todo eso, pero ciertamente hay como todo una... Esa búsqueda que tienes tú de archivos y de cosas que debe ser sensacional.
Últimamente incluso traías este tema de que cuando la foto falla o empieza a tener defectos, como que sea, de pronto aparecen como fantasmas, sí, y cosas raras, ¿no? A partir de que algo falló en los sí, químicos, ¿no?
Es que la Kodak, cuando saca las cámaras, dice, su eslogan era, usted nomás aprieta el botón, nosotros nos encargamos del resto, ¿no? Entonces, todo el mundo se lo tomó tan literal que no avanzaba en la manija. Entonces, claro. Entonces son dobles, triples exposiciones, movimientos barridos, ¿no? Entonces nomás apretaba. Entonces, claro, mandaban sus rollos y lo que está muy grueso es que pues casi siempre los tiraban estos negativos. Entonces yo una parte de mi proyecto ahorita me la he pasado buscando estas fotos de álbumes y de gente así, que tiene de dobles, triples exposiciones y movimientos barridos, ¿no? Que es así como son muy, muy bonitas. Y claro, te encuentras eso de que, pues, de repente están de horizontal y también están verticales y luego están de cerca, están de lejos. De repente parece que se cambiaron de ropa, ¿no?
Porque, no, es que debe haber joyas, ¿no?
¿Sabe? Sí, hay unas cosas muy divertidas, súper. Y de percepción, ¿no? Del espacio, de los tamaños de la gente y todo. Entonces, pero en sí la búsqueda, también lo que pasa cuando estoy buscando esas cosas es que encuentro otras, ¿no? Entonces, entre estas otras cosas, pues ya se empieza a hacer un archivo. Entonces, también compro muchas fotos. Claro. Entonces, ya empiezo a tener como más material.
Oye,
¿no?
Y luego como que ya te ubican como de alguna manera gente que está investigando y te han regalado archivos,
sí,
¿no?
Sí, sí, me han pasado cosas maravillosas. O sea, desde amigos que llegan y me dicen, pues mi tía Juanita, no sé, se murió y yo no sé qué hacer con esto. Yo creo que a ti te va a servir y, bueno, son unas joyas. Uf. Pero también, por ejemplo, el otro día un colega francés que vive en el DF, fue a una plática mía, le gustó muchísimo y me dijo, pues fíjate que yo soy de este pueblo en Francia, no sé qué, y mi abuelo era vecino de los Lumière. Y les compró todo el primer equipo de mi abuelo, pues sí, un tipo súper aristócrata que tenía unos viñedos y no sé qué. Le compró todo su primer equipo a los Lumière.
¿Qué hubo?
¿No? Entonces tomó las fotos de sus casas, de su esposa, de sus hijos, las vacaciones, con este equipo. Y pues yo creo que yo nada más lo tengo ahí en una caja, no me sirve de nada, pues que te lo doy. ¡Ahí voy! Ahí voy al DF por las cosas. Son placas de vidrio, ¿no? Unas fotografías bellísimas, ya sabes, la ropa, los lugares, una cosa, y también mucho, también luego ya unos negativos, pero grandes.
Oye, qué regalazo.
No, bueno, o sea, una responsabilidad. Wow. También, y ahí, por ejemplo, ya es otro proyecto, o sea, hasta el momento no ha habido una cosa ahí que me llame para lo que estoy haciendo ahorita, pero sí sé que, por ejemplo, podría ser interesante. Porque incluso, por ejemplo, me dice que una parte de su familia sigue viviendo ahí, que viven en una que era una iglesia. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no hacer a lo mejor una historia sobre los inicios de la fotografía en Francia? Que, bueno, pues ahí de alguna manera nace entre Inglaterra y Francia. Entonces, bueno, pues hablar con estas gentes y pues todo el background, ¿no?, que tienen es interesante, ¿no?
Wow. Y luego, pues ya tienes tema. O sea, tú mucho de lo que está en tu chamba es que de pronto encuentras, me imagino, un tema para desarrollar. Ya lo pensarás si es para alguna exposición, un libro X. Ajá. Y luego ver que cómo financias aquello. Ya dices, ¿qué
sí, hago? Esos son otros 20 pesos. Sí,
una beca.
Y oigan, sí, ustedes, si nos están oyendo choreros y quieren, tienen ahí archivos viejos, pues Cecilia los puede transformar.
Sí,
si
sí,
tienen
sí,
archivos de viejas, ese es Gis. Pero
Oye. oye, sí, tenemos que hablar de fotografía erótica también.
Sí.
Mira, ¿ves? Primero se indigna, luego ya sí le interesa.
Pero ya como que dije, un momento, no, sí.
Porque a mí me llama mucho la atención eso de Instagram de que les ponen los pezones fueguitos.
Sí, que no los borran.
Que no pueden verse.
Censura, ¿verdad?
La censura, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso?
Es como una onda moral, ¿no? Así chafa.
Como que es de las últimas fronteras que quedan, ¿no? O sea, el sensor siente que es, no, si ya pasa y ya se ve el pezón, ya, ahora sí, ya es.
Ya va a haber pelos.
Ya es la orgía, ahora sí. Ahora sí ya es la orgía.
En la siguiente ya va a haber pelos. No.
¡Lemkes!
No, a mí me llama mucho la atención porque se me hace como que por un lado tienes una facilidad de encontrar las cosas y por otro estas plataformas que se supone que nos acercan y nos generan otras formas de ver lo que estamos lo que nos interesa ver ¿por qué esa toma, esa cosa del miedo del cuerpo? Sí, se me hace muy...
Sí, es raro. Ahora, en
sospechosa.
Cuba, yo me acuerdo cuando, estoy hablando en el 99, fui a Cuba, había muchos lugares donde te vendían fotografías muy baratas, en blanco y negro, de cosas maravillosas de La Habana. O sea, de gente que tenía sus fotos y las vendía. Eso también con los ¿cómo se llama? Los negativos, que eso está sensacional.
¿De veras?
Sí, sí.
Wow.
Te lo vendían y todo eso. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo, pero yo imagino que deben en todos esos países, sobre todo en Europa Oriental y demás, debe haber joyas absolutas.
Sí,
de...
sí, yo a cada lugar que voy, trato de irme así a los mercadillos, así,
las
flea markets y buscar fotos. Tengo más o menos como mis gustos y más o menos lo que me interesa. Claro que luego encuentro más cosas y tal, pero sí me sorprenden las cosas que puedo encontrar. Por ejemplo, en Alemania encontré fotos de nazis, ¿no? Que yo pensaba que eso ya era imposible, ¿no? Que o habían desaparecido, las esconden, las queman, las rompen, las entierran, no sé. Pero no, ahí estaban. Y resulta muy curioso porque, claro que yo para como que no se notara, compro muchas, entonces para como no me quieran ver la cara un poco, voy viendo cuánto me quieren cobrar y tal. Bueno, total que me entero que si yo quería fotos de mujeres, esas casi me las podía regalar. Pero las fotos de hombres, y sobre todo si traían algún tipo de uniforme, o sea, nunca dijo nazi o policiano, algún tipo, esas sí te cuesta 2 euros cada una.
¡Órale!
Y entonces ahí se me hizo muy interesante. Dije, ¿por qué así la diferencia?
O sea, ahora sí que... El uniforme más caro.
Ajá, porque... entonces me explica que porque hay gente que colecciona, ¿no? Las fotografías de hombres uniformados. Entonces, y eso es por eso, dije, pues a 2 euros está muy bien, porque igual en un tiempo las vendo, mira, igual las saco otros 2.
Claro, claro. Pero tú tienes, o sea, ¿tienes bodega o qué onda? O sea, porque tienes, imagino, además de foto física, también negativo.
Sí, sí, tienes diapositivas.
Diapositivas.
Y placas.
Placas, no te digo que es una máster del
y también fotos, sí, muchas fotos así en papel y cartones y demás. Pues tengo ahí en mi closet, es como estos de, ¿cómo se dice? Walking closet. Entonces, de un lado están mis trapitos y del otro lado está toda mi bodega.
Pero supongo que tú ya no tienes cuarto oscuro, ¿verdad? ¿O sí?
No.
Llegaste a tener, claro.
Sí, claro, toda la vida
tú
tuve.
Tú sí pasaste por eso.
Toda la vida.
Me gusta mucho el olor de los químicos del cuarto de revelado. Pues, me encanta.
Sí, es rico. Pues yo llegué un tiempo en mi vida donde olía yo toda a químico.
¿Qué
y
ole?
Toda mi ropa estaba manchada de algo, ¿sabes? De Dectol, de fijador, de algo estaba siempre. Y sí, muy bonito.
Sí,
muy
dice
una cosa muy es. Porque el Dectol se vuelve café, ¿no? A la hora que lo sacas a la luz se hace una mancha café. Entonces toda mi ropa estaba así manchada como
sí,
de
ya
sangre,
digo,
pues,
te
así,
digo que
parecía
ya eres
carnicera.
De verdad, sí te siento, entre otras cosas, ya una degustadora de la textura, o sea, de que te dan cómo un químico degrada cierta impresión. Y entonces de pronto la ves fascinada por ciertos azules que deja algún viejo grabado. Entonces, o sea,
mi mamá tiene una maleta con un chorro de fotografías. Había unas, todavía hay unas chiquitas así, blanco y negro, pero pequeñitas así.
Ajá.
Donde salgo yo, chavito.
Sácalas en la chorra.
¿Tú de qué año eres?
61.
Ya, sí. 6-1. Esas fotos son como casi de contacto, ¿no?
Sí.
Y el negativo era de ese tamaño.
Exactamente.
Sí, son, no me acuerdo el nombre de la cámara, pero son muy, muy bonitas.
Sí.
Porque se hacía una especie como de angularcito, ¿no?
Sí.
O sea, tú estás de alguna manera muy cerca y te ves como, como si estuvieras lejísimos, ¿no?
Sí.
Ya.
Y además, están marcadas en un papel blanco que dice Kodak, efectivamente.
Sí.
Dice Kodak. Y no sé si decía...
Bueno, pero es que la Kodak era un monopolio. Sí. Eso estaba en todos lados, era la cámara.
Se acabó.
Y se acabó.
O sea, el cine sigue usando, siempre me quedo hasta el final de las películas, y siempre dice ahí, film Kodak. Y, o sea, sigue siendo importante para las películas filmar en 35 milímetros con Kodak, ¿no? Es para lo único que siguió funcionando Kodak, creo.
Sí.
No sé.
Sí, no, yo no estoy muy enterada de todo, o sea, para mí ha sido como muy traumático, porque claro, yo vengo de esa parte de que me tenía que preocupar de comprar película, papel, los químicos, tal.
¿Te tocó ser de esas que, porque eras tú fotógrafa, te tocó ser de esas que de entrada despreciaron la llegada de lo digital?
No, fíjate que no, a mí al contrario, o sea, después de estar tanto tiempo en un laboratorio, o sea, yo me la pasaba a veces 12 horas y no veía la luz del sol, pues, entonces para mí... tener la comodidad de estar en una computadora y poder estar hablando por teléfono y poder estarme echándome un taco, ¿sabes? Es maravilloso y además la rapidez y además el ahorro de dinero en materiales. Uh-huh. Es que es alucinante el dinero que se gastaba.
Sí, sí. Pero ¿verdad que sí se dio mucho esa mística del viejo fotógrafo?
Sí, claro.
Diciendo, ya llegaron un montón de ya llegó la pelusa pensando que son fotógrafos todos,
no,
cabrón.
No, ¿sabes?
O sea,
a mí sabes,
¿qué pedo? O sea,
a mí sabes dónde sí me pasó y que me caí luego gordísima y se me hizo una estupidez de mi parte, lo reconozco, con Instagram, por ejemplo. Uh-huh. A mí al principio, yo sí veía así, porque me decía, pues, o sea, luego escuchaba gente que decía cosas de, bueno, yo no soy fotógrafo, soy instagramero. Entonces sí me quedaba
tú
así
sí
como...
Tú sí te emputabas.
No, me quedaba así, ¿qué?
Es que te voy a decir, lo que tiene Instagram es que tiene unos filtros muy bonitos que hasta el más mal fotógrafo se hacen ver bien las fotos.
Pero tú sabes que esos filtros son errores.
¿Ah, sí?
Sí. Todos son errores de sobreexposición, subexposición,
¡amo tus errores!
Exactamente, eso es.
Solo azulados, rojos, sí. Todos esos son errores de calibraje, digamos, de revelado. A mí me fascina. Cuando me di cuenta de eso, ahí fue donde me enganché.
Ajá.
Porque, claro, yo los veía muy bonitos, pero las veía raras las fotos, pero lo que me llamaba la atención eran los encuadres y lo del tema todo el tiempo cuadradito.
Sí.
Eso decía yo, eso está chistoso, eso está, a ver, va. Y ya una vez que me metí, que me quité como un poquito el prejuicio, pero me encantó porque me di cuenta que eran errores. Eso se me hace fascinante, fascinante. Sí. Y me gusta mucho, yo no uso casi los filtros en mis fotos en Instagram casi no las uso, nada más pongo brillo y así, pero ya es una cuestión de defecto por cosa mía. Pero me encanta verlos.
Porque las nuevas, esto no soy fan de que la gente compre luego el nuevo iPhone, porque la chingada, es lo mismo la chingadera, pero el nuevo iPhone lo que trae es que trae como 3 o 4 lentes.
Sí, se ve muy locochón.
Entonces, eso hace que, me imagino, tiene esa calidad de poder imprimir fotografías enormes, que ahorita lo están haciendo para los edificios,
uh-huh.
Que los edificios ya rentan sus espacios de pared, digamos, para poner anuncios gigantes.
Sí, sí.
Y la gente ya lo hace todo, bueno, incluso hay películas hechas en iPhone.
Sí. Sí, no, el celular, pues, ya tienen cada vez mejores ópticas y es alucinante los megas y todo, o sea, sí. Yo, por ejemplo, este año me compré este nuevo, es un Samsung, no es mayor cosa, pero sí tiene buena óptica. Claro, no sé en qué momento lo rompí, pero me hace unos efectos increíbles, entonces ya no lo voy a arreglar. Lo no, he decidido, no, ya no lo voy a arreglar.
¡Amo tus errores!
Me saca ahí unos destellos, sí. Salen unos fantasmas rarísimos, wow. Ya no lo voy a arreglar, no me importa.
Bien hecho, sí.
Eso es lo que estamos viendo en todo, ¿no? O sea, están cambiando las maneras de comunicarse, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí en la Chora, los periódicos empiezan a ser un objeto ya cada vez menos apetecible para comprar, la gente ya no compra el periódico, uh-huh. O sea, ya todo está en el teléfono, la fotografía. El otro día nuestro amigo Alberto García llevaba una cámara sensacional con un lentesote.
Sí. Qué raro es ver a alguien ya con una cámara grande, ¿verdad?
Sí, y la usó para tomar una foto que salió muy bonita, la verdad, porque siguen siendo cámaras que se especializan realmente en que se clava en todo lo demás. Pero igual alguien tomó una foto con su celular y se veía espectacular, ¿me entiendes? O sea,
sí, bueno, yo creo que pasan cosas diferentes. Uh-huh. O sea, a mí lo que me sigue gustando de la fotografía es que no es tanto la diferencia en que si se ve mejor o no se ve, sino que funcionan para diferentes cosas. Y entonces una foto tomada en un celular lo que tiene es esta prontitud. Inmediatamente sí. La subes, sí, sí, la sí, pones sí. Y haces cosas con ella. Y con la otra no. La otra tiene un proceso un poco más lento, donde hay que pensarlo, donde hay que reencuadrar.
Te remite a esas que estabas diciendo de los orígenes cuando iba a ser el momento de la gran foto familiar, ¿verdad?
Sí,
yo creo que te llevaba, no sé, mediodía o no sé cuánto era el momento de la ceremonia desde la preparación de la cámara.
Sí, bueno, tú como uno como fotógrafo ya es una preparación, pero para la familia.
Para la familia.
O sea, el que desde que ir a comprar la ropa, el peluquero, el hacer todo eso, sí, sí. ¿No? O sea, yo todavía tengo así colegas. colegas que toman mucha foto de ellos, pues, y le dedican muchísimo tiempo, y hay mucha compra de materiales, de ropas, de pelucas, de maquillajes, y es todo un tema de producción y de... Y bueno, para cosas comerciales igual, o sea, una foto, digamos, de, o sea, para comerciales de coches, por ejemplo, es complicadísimo, ¿no? Uh-huh. O de, incluso de bebidas, pues, o de comida, tiene su parte también ahí complicada. Pero bueno, te digo, o sea, yo sí creo que hay como diferentes formas de hacerlo, pero va a depender para qué vaya a ser. Y también, pues, tu gusto, también se vuelve una cuestión de gusto muy personal. A mí me, esta decisión, pues un poco circunstancial mía de no tomar tantas fotos, es también una toma de posición respecto a la imagen, pero también es una cuestión de gusto. O sea, también me gusta ver fotos viejas, también me aprendo mucho con ellas, también me gusta transformarlas en otras cosas y considerar otras cosas a partir, pero eso es, pues, un gusto, son afinidades y búsquedas que uno trae.
Te fue llevándola.
Sí, se fue dando de una cosa como un tanto orgánica, ¿no? De que empecé con, cuando se murió mi mamá, que empecé a trabajar con fotos de mi familia y me metía yo en ellas, ¿no? Pero fue cuando empecé a usar el Photoshop, sí, que era una maravilla. O sea, eso yo me hubiera tardado no sé cuánto tiempo, horas locas de hacer el collage, ¿no? En el laboratorio hubiera sido una locura. Yo creo que hubiera hecho 5 fotos y ya, ¿no? Así, ahí lo dejo. Y en cambio acá como que sí era muy, muy divertido estar metiendo una foto y luego la otra. Y ahora soy monja, y ahora soy mi abuelo, y ahora soy no sé quién. Y entonces me la pasaba
Es que hiciste una serie de esa.
¿Te acuerdas? Hace 1000 años, 20 años.
¿Pero cómo era eso? O sea, como tú colándote en la
foto. Hace cuenta que me metí en el álbum de mi familia, anduve así pepenando fotos de la familia de mamá, de papá y así. Y encontré fotos muy, muy, muy viejas, así como casi de principios de la foto. Y entonces les metí mi linda cara, les
como
metí
en onda,
mis hoyuelos.
Como en Selig, ¿te acuerdas?
Sí. Entonces tengo tías monjas, tengo tíos militares, tengo tíos, mi abuelo, músico, en fin, de todas las, ¿no? Y además de diferentes lugares de México. Entonces hay desde los del DF muy trajeados, y luego pues los de Autlán pues se ven así más silvestres, ¿no? Entonces...
¡Qué chingón!
Entonces, ahí estoy, ¿no? Y
¡qué buena onda!
Ahí estoy con ellos.
Me puse a pensar ahorita en que acabo de leer que Abbey Road cumplió 50 años, el disco. Entonces, la fotografía famosa fueron nada más 4 pasadas porque nada más tenían 5 minutos para detener el tráfico. 5 minutos. Entonces, el fotógrafo se subió a una plataforma para tener la visión perfecta, y ellos tuvieron que pasar tas, 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 y la que escogieron... es la que es más simétrica, o sea, de algún momento deben de tomar un chingo de fotos, porque yo no he comprado todavía la caja de esta de los 50 años.
Pero ahí vas,
Pero ahí voy, y se supone que vienen todas las fotografías y todo. ¿Cómo escoger esa? Y te acuerdas que lo usaban con un lente de aumento y se acercaban y veían el negativo y decían, esta, ¿no?
A mí sí hay una cosa que extraño, son las hojas de contacto.
Eso.
¿Cómo que las hojas?
Sí, pues, o sea, tú tenías, por ejemplo, tu rollo de 35 milímetros, son 35 fotos o 36 fotos, y cortabas tiras de 5, entonces te salían 5 o 6, ¿no?
Ah, ¿como ya impresiones?
No, el negativo.
El negativo.
Se veía así como película.
Tú los metías en unas bolsitas para protegerlos.
Sí.
Y entonces después ponías un papel, le ponías el negativo, dejabas la luz de la ampliadora, no sé, un minuto, lo metías a revelar. Entonces ahí tú podías ver toda tu tira en chiquito.
Las fotos pequeñas.
Ajá, y después con un cuentahilos te pones a ver el
¿Cuentahilos qué es eso? Ya estás hablando muy técnico.
La lupita esta, la lupa esta que te
que
pones
como,
así.
Como si fuera para el ojo nada más, y es una lupa que lo pones en el contacto y ya estás viendo ahí cuál fotografía está así, esta no... Y lo estás viendo ahí nada más, ahí.
Y que si le pones más blanco y más negro, que si le muevo aquí. Entonces, ahí es muy divertido. Y si te pones a ver, o sea, a mí me encantan las expos donde incluyen los contactos, se me hace divertidísimo. Porque sí ves el cómo el ojo va pues sí, ¿sabes? Desarrollando diferentes, ¿no? Perspectivas y tal. Entonces, por ejemplo, te encuentras desde que la primera foto que tomó es la que se seleccionó. ¿no? Diane Arbus tiene así unas hojas de contacto de estos personajes rarísimos.
Debe estar muy bien. Como, es como de alguna manera una narrativa, ¿verdad?
Sí. Y después ya ves otras donde dices, no, pues ya, se le fue la onda, se distrajo, ya le dio flojera, no sabes, ¿no? Y luego otras donde dices, no manches, se autocensuró, ¿no? Aquí sí. le quitó esta parte, porque hay unas donde, no sé, la modelo. Helmut Newton tiene mucho esta cosa de tomar estas fotos así de, y poner mucho sus contactos, porque bueno, ¿no? El todo su rollo de el fashion y de cómo se van ahí, pues encuerando más, ¿verdad? Sí, las modelos sí. Y tal. Y hay unas donde medio se, como que se ve que se censura un poquito, o de plano en otras donde, pues más bien quería eso, ¿no?
Sí.
Y las sí. Nada más era un calentamiento.
Hay una película interesantísima, a mí me encantó cuando la vi, no tuvo tanto éxito como otras de Brian De Palma, que se llama Blowout.
Ay, es buenísima.
Y es Travolta que está junto con un, en audio, grabando los sonidos de la noche y tomando fotografías. Uh-huh. Oyen de repente que hay un accidente y va tomando las fotos, tac, 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 una tras otra, sí. Y unen la imagen con el después, con el audio, y forman una película con las puras fotografías.
Es más, yo propongo un plan, Heath.
A ver.
Para que Trino nos invite a Chapala.
Hay que llevarle un proyecto.
Que veamos.
Hay que presentarle un proyecto.
Que veamos esa película. Y cada vez que se tome una foto, nos tomamos un shot de tequila.
Ese es buen proyecto. Bueno,
¿te acuerdas? Yo de mezcal y el de tequila y tú de tu
vinito. Yo tomaría un vino tinto muy fino. ¿Tienes vinos buenos, Trino?
Siempre. Hasta la duda me ofende, ¿no?
Qué bárbaro.
Hay propio ahí.
De propia marca.
No sé si te acuerdas que yo entre... Es que han pasado tantos años de amistad y de conectes, colaboraciones, paris, encuentros. Eso. Una de las últimas cosas que se me ocurrió, que quedó ahí pendiente, siento yo, que te pedí que hicieras alguna especie de curaduría con el montón de fotos que tengo ahí de muchas épocas.
Lo tenemos muy pendiente.
Eso puede, algo puede salir de ahí, porque además es empezar a, como quedaron hechas un desmadre, por cosas de la vida, el montón de fotos de distintas épocas. Es un caos. Entonces,
bonito, caos.
Me gustaría que la señora Hurtado llegara y empiece a armar ahí algún tipo de secuencia o algún tema que encuentre.
Lo que pasa es que todavía a lo mejor necesitamos más pátina de tiempo. Necesitamos que pase más tiempo.
¿Más tiempo?
Sí, todavía.
Pero ya nos vamos a morir.
No. ¿Qué? ¿Por qué?
Tenemos que darnos prisa.
Pero no estábamos ahorita pasando los tips para vivir más años y tú ya.
Sí, cierto. No. Y luego,
son muy jóvenes, muchachos.
Quedó pendiente también. ¿Te acuerdas que cuando quisimos como relanzar, revivir Opus, el grupo para oír música,
sí,
que te pedí que hiciéramos una serie de retratos de todos los opusianos, como cada quien quisiera ser recordado como melómano, como fotos oficiales de melómanos?
Sí, pero duró muy poco, una, dos, sí. Eran muy indisciplinados todos,
sí.
y todos llegaban ya en Picasso o algo, o sucedían
Picasso, ¿te refieres ya al cubismo de alcohólico?
Ya un ojo aquí, otro acá,
Es verdad.
La boca, quién sabe dónde.
Entonces, y ahí ya no había mucho recuerdo del proyecto.
No, y he sido muy censurada. Entonces ya nomás están un poquito con una copita de más y ya, fotos. Entonces era todo muy complicado.
Todo el mundo se saca de onda cuando hay un fotógrafo y ya estás bebiendo, porque no quieren, como si fuera una parte como oculta de...
Porque a mí me ha gustado cuando sí se logra, por ejemplo, esta cosa de hacer, digamos, un pequeño retrato oficial de tu entrada a una fiesta o algún... ¿Te has fijado que de pronto, te acuerdas en el Doña Pancha? No me acuerdo si coincidimos ahí.
¿Sí?
Pero que había ahí una cámara con un tripié en donde la gente podía pasar y se le tomaba de alguna manera una foto de su entrada a la
sí,
party.
Eso es muy bonito.
Eso está padre.
Eso debimos haber hecho, pero que no lleguen ya en Picasso. O sea, lleguen...
En Modigliani, lleguen en Modigliani.
Porque luego al final ya es Jackson Pollock.
Ya vomitados en la China.
No, ya en unas situaciones muy, muy penosas. No,
que sea al principio. Eso sigue ahí.
Sí, pero además que dure bastante las fiestas, o sea, que haya varias ocasiones.
Es que duró muy poco ese intento de revivir Opus.
Fueron dos o tres fiestecitas.
Sí, ¿verdad? Según yo, duraría dos meses quizá. Esa etapa y no.
Fíjate que a mí me encantaría llegar a los archivos del periódico El Esto. Neta, sí, porque yo me acuerdo que iba ya lo he platicado aquí, con el Jaime Hermano a una zapatería ahí por el Parque Revolución y el señor tenía todas las fotografías de jugadores de fútbol de los 70, del periódico Esto. Y había unos que estaban sentados con el balón que se les veía un huevo.
De
porque
veras.
Antes los shorts eran muy cortitos.
Entonces esa puede ser una quieres podrías hacer una serie, dices tú, sí, ¿no?
Eso es un proyecto. Sí. De todos los que se les salen un huevo.
El ¿cómo es el huevo salido, el huevo?
El huevo serio. Porque ellos están bien contentos, pero el huevo está muy serio, pachurrado.
Ya morado.
Sí, ahorita así como, please kill me.
Sí, que es huevo pidiendo ayuda, ¿no? O sea,
testículo atrapado entre el short. Pero además eran fotos sensacionales por la moda. O sea, Leonardo Cuellar con unos pelotes enormes como para jugar fútbol, súper incómodo, esos pelos tan largos.
Sí.
Los shorts muy cortitos, o sea, se veían mejor físicamente a estas cosas aguadas de shortsotes de los 30 que se veían así como más melolengos. Estos se veían como acuerpaditos y la chingada, todos los jugadores.
Estaba muy raro esa cosa de que se subían mucho la cintura.
Ajá.
Y luego la parte de abajo como que les subía justamente pues prácticamente a los huevos, ¿no?
Sí, o sea, sí. Es que yo creo que mejor hubieran, ¿por qué no hacían fútbol en leotardo?
Pues sí.
Mayas y leotardo, como los bailarines, con unos, ¿cómo se llaman los que los, se ponen?
Como los
sostenedores.
Con el tambache.
Tienen un nombre los cosos que se ponen, sí. pero para que no les baile tanto ahí por ahí.
Sí, claro. No, y sobre todo en los tiros de castigo que estás en la barrera.
No, pues yo creo que
tener la concha esa ahí.
Y además, a mí me parece que los hombres tienen las piernas más bonitas que, bueno, las mujeres también las tienen bonitas, pero las piernas de un hombre.
¿Qué obo?
Me parece.
Te dije que era muy erótica.
Te lo dije antes de entrar.
Y los dos tapándose sus piernas pudorosamente.
No nos has visto en hot pants.
No, a mí se me hace que se ven muy sexys en leotardo.
Yo no. Pero short todavía aguanto, short, sí.
¿Pero
todavía
largo o cortito?
No, más o menos aquí, o sea.
Ah, muy bien.
No, largote así, no.
No.
No, siempre se ve uno así como Chabelo, no.
A mí se me hace como muy de gringo, ya, sí. Señor, muy grande, que se los ponen muy abajo, como que no sabemos muy bien ahí la medida. Porque tú decías.
Me estoy sintiendo, evidenciado.
O sea, antes se los ponían muy arriba, pero yo siento que ahora se lo ponen todo muy abajo.
Sí, o sea que.
Muy cantinflas, ya, así
sí,
como
ya. Sí.
Ya es una cosa muy difícil, ya no sabes dónde está el ombligo, ya es como, las distancias son muy raras.
¿Sí? Yo sigo sin saber cuál es mi verdadera talla, es una cosa que no sé si logre saber algún día.
Ya, entonces nunca la vas a saber.
No, pues ¿verdad? eso sí lo sabes, nada más te gusta estar más holgado.
Quizá lo estoy bloqueando, estoy bloqueando, o sea, esa información que me puede avergonzar.
¿Te gusta más que esté más holgado el pantalón o bueno, por eso buscas cosas más grandotas?
Sí,
¿no?
Hasta que ya fui demasiado criticado, como de que el guandajo, ¿no? O sea, de que ¿por qué te viste siempre con una ropa dos tallas más grande siempre? Y que malón. Entonces empezó una etapa de humillación muy fuerte. Entonces ya estoy como queriendo localizar entonces ya mi verdadera talla. Y estoy en esa búsqueda.
Oye,
hombre, qué
felicidad. Se nos está acabando el tiempo, pero qué padre charla. Qué bueno que viniste a platicar.
No, muchas gracias.
O sea, faltaron montones de cosas. Faltó mucha cosa porque yo quería hablar de tu vida erótica.
Interesantísima.
La legalización de las drogas.
Nosotros tenemos últimamente un muy buen cotorreo, ¿verdad? Con las drogas.
Sobre todo con el chocongo.
O sea,
entre los miles de temas que nos van uniendo.
¿Es lo tuyo?
Ahorita estamos muy unidos, Ceci y yo, por el chocongo.
Es lo tuyo ahorita, digamos.
Es que creo que, o sea, de todas las cosas, o sea, es rica. O sea, es rico porque es un chocolate. Entonces, luego aparte, Gis tiene unos ahí dealers buenísimos que le dan unos chocolates.
El Culiacán.
Esto que no se sepa mucho, por favor.
Un chocolate delicioso.
Amargo, así rico.
Delicioso, de que se te deshace en la boca y así. Y luego aparte, media hora después, ja, 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 ja.
Eso es lo más bonito.
Es muy bonito. Sí. Y eso no te lo da nada.
Y esto es profundamente legal en Holanda.
Sí.
Pero no en todos lados.
Y en Culiacán.
Las vacas, yo no veo a las vacas preocupadas, porque echan su caca y se salen los honguitos.
Son las nodrizas del hongo, son
seres. Oye, Ceci, ¿dónde pueden ver material tuyo o tus proyectos, en la red?
Sí, estoy en Instagram, que es como mi bitácora. Sí. Se llama Cecil Hurtado. Ajá. Y ya. Ahí. Ajá. Ahí, bueno, y tengo un blog que se llama Coleccionista de Secretos.
Ah, buenísimo. Uh-huh. .com.
Sí, cecilia.blogspot.mx, una cosa así.
Okay. Esto, ya como ya suele ser, esto tenemos que acompañarlo con una sesión especial, sí, para Chora TV.
Por supuesto.
En que nos vamos a meter hasta la cocina.
Sí, vamos, les enseño unas cosas que tengo ahí. Les van a interesar de mi archivo.
Pero en Chocongo todos.
Sí, sí. Esa va a ser la única regla en esta ocasión.
mi querido Rudy, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Ceci, sigue pendiente, mucha cosa.
Gracias, queridos. Sí.
Un placer.
Gracias.
Señores choreros, muchas aquí gracias. Nos vemos el próximo jueves. Nos oímos, más bien.
Se lo lavan y se lo fotografían.